¿Cómo voy viviendo en mi vida esta dimensión de que crecer y ser feliz tiene muchísimo que ver con la capacidad de cambio permanente? Esto es, estar en actitud, diríamos en términos de cuaresma, en términos del Evangelio, en actitud de conversión. Y eso tiene como connotaciones tremendamente existenciales, vitales. Estar en actitud de cambio es estar en actitud de quien crece permanentemente y no se detiene. Estar en actitud de cambio es estar expuesto a la vida y en ella, a la presencia de Dios y en ella, a vivir esos procesos que nos transforman. Es decir, estar en actitud de aprendizaje. Ahora, hay cambios que pueden ser más bien de retoques que de fondo. Y es más, hay alguna experiencia que podemos tener en nuestra vida y observando la vida, vemos que a veces hasta cambiamos para no cambiar. Esto es un mecanismo que parece curioso, pero es cuando nos damos la idea de que corriendo algunos mueblecitos de casa arreglamos el problema de estructura que la casa tiene. ¿Viste? Se me está viniendo la casa abajo, entonces yo mueblo un par de muebles, pero el tema es que hay problemas de columna, hay problemas de grandes filtraciones, entonces yo le pongo a las filtraciones, le pongo pintura a la pared, pero se me sigue, no voy a la raíz. Entonces, cambiar para no cambiar. ¿Cuántas veces nos proponemos? Los cambios tienen que ver con los propósitos que nos hacemos. Me di cuenta que tengo un déficit en mi vida, entonces me hago propósitos para abordar ese déficit, esa carencia, eso que me falta, eso que necesito, que necesita ciertamente cambiarse. Pero hay una manera de enfrentar, diríamos en el Evangelio, al modo de quien está parchando la vida. Entonces, cambio por acá, cambio por allá, intentos, cambios, pero al final la dirección fundamental o la raíz de lo cual se están produciendo todas aquellas cosas que vivo como déficit o como no plenitud en mi vida, no termina transformándose. ¿Cuál sería, sin la pretensión de recetas de ningún tipo, ¿no? De ninguna manera? Era en todo lo que venimos compartiendo, se trata de ofrecer recetas, porque recetario forma parte de una espiritualidad muy pobrecita. El Evangelio y la auténtica espiritualidad nunca son recetas, son caminos. La receta es la solución fácil. La receta es una espiritualidad o una especie de terapia resolutoria de problemas, pero el camino, el cambio como camino, la conversión como camino, supone la capacidad muy profunda de llevar las grandes preguntas de mi vida al fondo, de plantarme en la vida con algo que vengo observando, mira, durante todo este tiempo y escuchando eventos de la realidad, escuchando personas, escuchando situaciones de la iglesia, escuchando procesos personales, no siempre muy agradables, encuentro que hay una enorme dificultad para vivir cambios, transformaciones que sean creativas y que duren en el tiempo. Y encuentro que las dificultades para el cambio tienen que ver con la dificultad que tenemos para andar en verdad. Me impresiona. Porque andar en verdad, no digo simplemente ser sinceros, que en el mejor de los casos podríamos ser gente sincera, que dice lo que piensa, por ejemplo, a veces cuando vulgarmente decimos yo soy sincero porque digo siempre todo lo que pienso, sin ni siquiera examinarnos si me pregunto a mí mismo por qué pienso lo que pienso, de dónde viene lo que pienso o de dónde viene lo que siento, ¿no? Soy sincero y expreso todos los sentimientos que tengo, ¿ok? Pero la sinceridad es solamente una parte de ese camino hacia la verdad. La verdad es algo más de raíces, más profundo. La capacidad de vivir en verdad no siempre es ese primer abordaje de sinceridad que una persona tiene. La capacidad de vivir en verdad es la capacidad de vivir en clave de desmontar, de salir de los montajes, de salir de los personajes que aprendemos en la vida para sobrevivir. La capacidad de hacerme preguntas muy profundas frente a lo que me pasa. Y frente a lo que me pasa es grandes insatisfacciones. Me puedo hacer la pregunta de dónde viene la insatisfacción, de tal manera que yo pueda ir a la raíz e iniciar procesos de comprender mis insatisfacciones, de comprender mis huecos existenciales, de comprender de dónde viene tanta vida quejosa, tanta vida infeliz, tanta vida sin sentido, y que no simplemente le ponga parches a las insatisfacciones que tengo, inclusive bajo el riesgo de que sean reacciones reactivas, compulsivas, pero que no buscan el cambio. Un ejemplo de cambiar para no cambiar es después de una discusión, ejemplo, pareja, ejemplo, amigos, ejemplo, en el trabajo, en cuestiones laborales, en cuestiones de comunidad. Cuando la incomodidad de la buena discusión, porque hay una discusión que es saludable y que es buena, y hay una discusión que es destructiva, en todo caso siempre la discusión es necesaria. Cuando después de una discusión, donde hubo a lo mejor miradas diferentes, desacuerdos, etcétera, le pongo un parche para evitar el conflicto o si salí mal parado para quedar en buena posición, para no quedar mal visto, para que el otro no piense mal de mí, o si me quedé con la culpa, parcho la culpa con un gesto de bondadoso, pero no me dejo incomodar. Qué importante es para nuestra salud psíquica y espiritual dejarnos incomodar por la vida. Porque el que se deje incomodar se predispone a entrar en esos procesos que no solo sean cambios de superficie, cambios de los muebles de la casa, sino en una casa nueva, es decir, en transformaciones profundas. La persona sabia, y hablemos de una espiritualidad que nos salga cada vez más sabios, ¿no? Y que yo diría, jugando con las palabras, una espiritualidad que tenga savia, que se nutra de esa savia viva, volvernos cada vez más sabios y por lo tanto estar ofreciendo este mundo, estar ofreciendo a cada persona con la que nos encontramos, allí donde estamos viviendo nuestra vida y misión, estar ofreciendo sabiduría, estar ofreciendo caminos abiertos, estar ofreciendo luz en medio de oscuridades. La sabiduría tiene que ver con esa capacidad de dejarnos incomodar por la vida. Esto es salir de las posiciones cómodas que hacen que yo esté instalado en un lugar de sobrevivencia, incluso en las apariencias de cambios. No sé cómo venimos viviendo la cuaresma. Tenemos muy cerquita ya la Pascua. En todo caso, la cuaresma continúa, porque la cuaresma es un símbolo, un arquetipo de la vida humana. Necesito de cuaresmas en mi vida. ¿Y qué significa necesito de cuaresma? Necesito de introducir la sabiduría del buen cambio. La sabiduría de quien está en esta vida aprendiendo y por lo tanto generando capacidades de desaprender. No siempre en nuestros cambios tenemos la predisposición que necesita ser cultivada, que necesita ser elegida, premeditada. No surgen de manera espontáneas los grandes cambios de nuestra vida. Surgen o son posibles a partir de profundas conexiones con nuestra verdad. Esto que les decía, pasar de la mera sinceridad a la verdad, a quién soy, qué hay debajo de esto que vivo, cuáles son las raíces de lo que hago o dejo de hacer, qué es lo que está debajo de lo que siento como positividad o lo que siento como negatividad, sabiendo que todos los sentimientos simplemente son en nuestra vida, pero debajo de eso, ¿qué hay? Porque debajo de los sentimientos hay todavía una realidad de nosotros mismos. Hay necesidades. Debajo de las necesidades hay todavía anhelos. Debajo de los anhelos hay toda una fuente viva y luminosa. Y hay también debajo de los anhelos esa parte herida nuestra que está pidiendo ser atendida. Entonces, ¿cómo me planto en verdad dejándome incomodar para que en un camino de sabiduría me vaya justamente dejando el sabio, ¿no? El que se deja enseñar por la vida. En cristiano diríamos, ¿no? El discípulo que está en una permanente actitud de aprendizaje, porque no sabe, porque no puede, porque no siempre puede y además no tiene que poder. Está en una actitud de dejarse llevar, dejarse enseñar, dejarse conducir. Y por lo tanto, diría yo que las posibilidades de el verdadero y profundo cambio o los cambios o la conversión fecunda en nuestra vida tiene que ver con habitar una incomodidad existencial. Es decir, no estar totalmente cómodo en todo lo que vivo, creo, siento y logro. ¿Por qué? Esto no es introducirnos en una especie de vida sin raíces, de vida sin logros o de vida sin estar asentada. Cuando digo incomodidad existencial, es esa capacidad de dejar un hueco para que todo lo que me incomoda, pensá qué incomodidades has tenido en este tiempo, qué incomodidades has tenido en tus vínculos este tiempo, ¿qué te incomodó? Convertir las incomodidades en llamadas, en anuncios que la vida me está haciendo para mover a lo mejor los bloques de ego que mi vida tiene. A esto me refiero con vivir en la incomodidad. La incomodidad existencial no es aludir o pretender una vida sin ningún tipo de certezas, sino una vida que no esté aferrada a ninguna certeza, salvo las que inspira la sabiduría, salvo las que me inspira la verdadera fe, que se arraiga, ¿no? En lo que no pasa, se arraiga en lo verdadero, se arraiga en lo bueno y en lo bello. Esa fe necesita incomodarme. Una fe que no incomoda es una fe que está hecha a la medida del ego. La fe que incomoda es la que me saca de mí. Me saca de mí y aliena. Me saca de mis estructuras que necesitan desacomodarse y que son las que necesitan ponerse en movimiento, ponerse en procesos de cambio. Si vos te observás en tu vida para decir, a ver, los últimos años de mi vida, ¿han habido cambios fundamentales? O todos los cambios fueron accesorios. Cambié simplemente de cara, de maquillaje, a nivel personalidad, a nivel vincularidad, a nivel religioso, a nivel espiritual. ¿Hacia dónde fueron mis cambios? ¿Accesorios o esenciales? ¿De esos que abren camino o de esos que me vuelven un ser repetitivo de lo mismo? Y la repetición de lo mismo suele darme la ilusión de seguridad, de que poseo una verdad. Y a lo mejor por eso puedo repetir, repetir ritos religiosos, repetir costumbres, repetir frases. lo que hemos hablado, compartido muchas veces en este espacio, la lógica del cliché, también existe un cliché religioso, un cliché espiritual, que repito, pero que no está bajo procesos de cambio, no está bajo procesos de incomodidad existencial. Y un ser humano se vuelve creativo cuando entonces se deja llevar por la demanda de cambio permanente que la auténtica llamada esconde en nuestra vida. Es decir, la naturaleza del cambio, de la transformación para nuestra vida, la que va a ser fecunda, la que dura en el tiempo, la que nos lleva a profundas resignificaciones en nuestra vida, tiene que ver con el lugar al que yo miro. Esto es, con una mirada que esté más allá de mi propia cosmovisión aprendida de la vida. Si esa mirada no está más allá, los cambios entonces son solo repetición del ayer. Ya hemos escuchado muchas veces y el gran Papa Francisco lo expresa, ¿no? En Evangelii Gaudium, aquello de siempre se hizo así. Es una expresión que solemos escuchar muchas veces en alguna de nuestras comunidades, quizás en nuestra familia. ¿Cómo vas a mover esto si esto siempre se hizo así? ¿Cómo se va a cambiar esta costumbre si siempre se hizo así? ¿Cómo vas a mover estas cosas de la sacristía si siempre se hizo así? Imagínate a niveles más existenciales. Hay una parte nuestra que dice, siempre se hizo así. Seguilo haciendo así porque eso te da la seguridad de sobrevivencia. Ahora, la seguridad de sobrevivencia no me asegura estar en camino. ¿Qué quieres elegir en todo lo que vivís? En todo lo que vivís cada día, en el proyecto de tu vida que tenés discernido vivir de tu vida. Siempre se hizo así y sigo bajo el instinto de manada que sobrevive en la manada y no se mueve de la manadita que conoce para evitar riesgos, para evitar peligros. O entrás en esa especie de osadía de quien se atreve a dejarse cambiar porque se atreve a dejarse llevar, a dejarse conducir, a nuevos horizontes, a nuevas miradas, a estrenar en la propia vida, y eso es la conversión, estrenar una mirada que sea más amplia que la que tengo hoy, un modo de vivir y de amar, por ejemplo, porque los grandes cambios tienen que ver con el amor, con lo esencial, con el ser, con los núcleos de nuestra vida. Una mirada que sea más ancha, más profunda, más universal, más holística, menos restringida a las demandas caprichosas del propio yo de superficie. Esa mirada, que es la mirada de Jesucristo, que es la mirada del amor sin medida, que es la mirada de lo amplio. Y Dios es amplio, ¿eh? Si será amplio. Dios es tan amplio. Tan amplio como ningún deseo de los más profundos puede abarcarlo. Entrar en la amplitud en la amplitud de su ser, en la amplitud de su amor, en la amplitud de su mirar, en la amplitud de su sabiduría, que es otra manera de entrar en la amplitud de mi propio corazón profundo que está llamado a esas anchuras, a volar alto, ¿no? Diríamos, la naturaleza del verdadero cambio entonces es estar mirando esas anchuras y no andar repitiendo nuestras bajezas, ¿no? Cuando digo bajezas, no me refiero a ninguna dimensión de lo humano, que nada de lo humano es bajo, sino la bajeza simplemente de la mirada chiquita y corta. A mí se me ocurren varios ejemplos. Y voy a ser tremendamente concreto en los ejemplos, por ejemplo, de la política. Vos escuchás discursos hoy que vienen de un lado o de otro y los voy a nombrar. Vos escuchás el discurso de un Macri o escuchás el discurso de una Cristina y te das cuenta que no hay cambio, que están en el mismo lugar de involución. Para hablar de dos figuras que manejamos a diario en nuestra Argentina y detrás de ello muchos otros de un lado y de otro, donde no hay verdadero cambio, hay repetición de lo mismo. ¿Y sabes cuándo no hay verdadero cambio? Cuando en tu mirada, en tu lenguaje, en tu modo de proponer algo, en el ámbito de la política o en cualquier ámbito de nuestra vida, el horizonte está en la descalificación del otro, en el ninguneo de la realidad, de uno y de otro. Estos dos personajes de nuestra política argentina que conocemos muy bien y que encarnan, creo que, una especie de los dos polos de la Argentina, de nuestra, probablemente de nuestra cultura actual, creo que nos muestran muy bien la gran diferencia entre cambiar para no cambiar. Propuestas de cambio para que no haya cambio, porque no se va al fondo, porque no se sale de de esta descalificación donde estoy permanentemente oponiendo. Y esa imagen de la política puede ayudarnos a encontrar varias imágenes en nuestra vida ordinaria, donde vivimos en la lógica de la oposición permanente, de la confrontación permanente descalificadora, y no en auténticos procesos de cambio que no necesita apoyarse en las debilidades del otro para cambiar, del otro con el que convivo, del otro diferente en los distintos ámbitos de nuestra vida, sino que el verdadero cambio se apoya en su propia necesidad profunda de evolucionar, de dar pasos, de aceptar con muchísima verdad que me falta, que no llegué a ningún lado, que no tengo todas las soluciones, que necesito aprender y por lo tanto, para cambiar, necesito estar en contacto con mi vulnerabilidad. Alguien que hace promesas de cambio sin estar en contacto con su propia vulnerabilidad, simplemente repite una expresión o hace promesas de cambio, como puede ser el hombre arrepentido después de la violencia con la mujer, por ejemplo, o viceversa. Lo que pasa es que hoy conocemos mucho más los casos de la violencia de género en este orden, ¿no? En relación con la mujer. Es sabido que hay un círculo vicioso allí en que el hombre, después de la violencia, vuelve arrepentido, pero esos arrepentimientos no están fundados en una conciencia de sí, de vulnerabilidad, y por lo tanto no pueden sustentar cambios que duren en el tiempo, que sean significativos, que sean verdaderos. Por eso, cambio para no cambiar, porque no pongo en cuestión la estructura de fondo, la actitud de fondo, lo que me movió de fondo. Cambio para no cambiar. Barnizo mi vida. Le pongo barnices, barnices de que ahora sí todo va a ser diferente. Y es absolutamente, bueno, una gran posibilidad para una espiritualidad auténtica, para una espiritualidad encarnada, para una espiritualidad que esté así en consonancia con lo que nos ha revelado Jesús. Y para otros caminos espirituales que no sean cristianos y que también pueden ser y son, de hecho, profundamente auténticos, tiene que ver con realmente abrazar esta dimensión de cambio, esta dimensión de conversión, esta dimensión de, que yo diría, los verdaderos cambios que nos lleven a las transformaciones. Bueno, por ahí a lo mejor se te ocurre una, Néstor. Podés
Sí,
intervenir si te puede ocurrir alguna buena pregunta, porque yo me embalo y no paro, che.
Bueno, mira, te comparto algunos mensajes, por ejemplo. Guillermo dice, gracias, Fray Pepe, importante lo que nos estás explicando y a modo de reflexión dice, ¿cuánto necesito de este cambio verdadero? De eso estás hablando, evidentemente, ¿no? No de retoques o cambios poco estructurales, no de mover algunos muebles, un movimiento para acá, otro para allá, y la cosa sigue a la larga igual, ¿no? Bueno,
Sí.
a Teresita desde Mogotes, allí, ella está en Mar del Plata, bueno, pusiste ejemplo de las políticas, ¿no? Mencionaste un par de ejemplos, digamos, pero se
Sí.
entiende, y aquí ella hace un comentario al respecto, se entiende que estás hablando a veces también de cómo funcionamos como sociedad. En Argentina, en
Exacto.
Latinoamérica y hasta en el mundo a veces, ¿no? ¿Cuántas cosas permitimos también como sociedad? Porque digo, nuestros
Sí.
políticos, lo hemos dicho muchas veces, no salen de un repollo. Son nosotros mismos, de alguna forma. Tiene
Exacto.
que ver con nuestras realidades, con lo que ocurre en nuestro corazón personal y nuestro corazón como sociedad. Por supuesto que aquí no queremos herir
Exactamente.
sensibilidades ni opiniones políticas, no es este el espacio, no lo vamos a abrir y no va a ser nunca así, ¿no? Me imagino que por allí fue el
Exactamente.
ejemplo, Fray Pepe.
Sin duda, sin duda, porque también es una manera de... está buenísimo esto que decís, porque, a ver, a veces también vivimos nuestra vida, eso lo veo muy a diario, lo observo mucho en nuestra sociedad, que cuando no estoy en una posición, en una actitud creativa de dejarme cambiar, de crecer, yo estoy buscando siempre... el que piensa como yo. Entonces, por ahí estamos escuchando ahora esto, donde no
Sí.
estamos hablando de política ni mucho menos, estamos tocando también una parte del todo, para no dejar de hablar de la realidad y para no pasar por encima de ella como así, también barnizándola, sino con nombres y apellido, pero estoy buscando, bueno, a ver, ¿y este padre, a quién adhiere? ¿Piensa como este o piensa como el otro? No. A mal puerto viniste por agua, porque de lo que se trata no es qué ideología tengo, para dónde voy, porque ese es un nivel de conciencia en el que a veces estamos, ¿no? Voy a todas las cosas buscando que confirmen lo que creo y lo que pienso y lo que siento. Y eso es repetirse. Y por eso me hago amigo de los que piensan como yo, prendo la radio para escuchar lo que dice, lo que quiero escuchar, o prendo la otra radio para escuchar la otra campana que es la que me gusta o la que quiero atacar. Pero jamás esta actitud de estar tratando como de comprobar que tengo razón o buscar los lugares conocidos que me abaniquen un poco en lo que creo y pienso, jamás nos lleva a cambios y transformaciones duraderas. Y esto lo vemos en niveles de comunicación, como hemos hablado en algún momento, en los niveles de discusión que tenemos a cualquier nivel, familiar, vincular, a nivel religioso, a nivel político, en los niveles en los que la llamada a la política, que es un lugar de transformación muy importante, que tenemos una misión, el ser humano tiene una misión allí en la política, en el crear en su vida en común, tiene una enorme misión transformadora y no puede haber transformación si yo estoy restringido a una ideología que defiendo a capa y espada, porque la ideología jamás va a transformar. Inclusive podemos tener ideología religiosa. Y esa ideología tampoco transforma la realidad. Entonces, cómo entrar en esos procesos de cambio supone poner en cuestión mis posiciones. Fíjense, hemos asistido y probablemente ustedes lo hayan, se haya dialogado muchas veces este tema, a los ataques, por ejemplo, al Papa Francisco, ¿no? Desde distintos lugares o desde un lugar, diría yo, que es, parece que no piensa como yo creo que tiene que pensar. Parece, porque encima no tengo ninguna evidencia de nada. Los gestos del Papa interpretados desde un lugar, desde el lugar que yo tengo, desde el lugar que yo creo, y entonces no puedo mirar su figura, no puedo escucharlo, no puedo ver la totalidad de su vida, no puedo ver la totalidad de su mensaje. Ese es un ejemplo que yo lo observo mucho en gente catoliquísima, catoliquísima, pero parece que el Papa debería tener posiciones hasta violentas, diría, ¿no? Ahí
Fray
eso está
Pepe.
evidenciando que no tengo capacidad de cambio. Sí, te escucho.
Sí, bueno, por aquí Mónica dice, te agradece, me sirve mucho escuchar esto. Daniel de San Jorge en Santa Fe, algo que ya se ha repetido en otros espacios, ¿cómo era tu correo electrónico? Recordámelo, o recordáselo a todos, el que quiera.
Ok. FRPP
¿Sí?
con todas las letras OFM arroba yahoo.es.
FRPP, es decir, PEP,
Exacto,
OFM,
con todas las letras.
arroba
Arroba
yahoo.es.
OFM, perdón.
Ah, OFM, claro, entendí.
OFM
Franciscano.
arroba yahoo.es.
Bien. Te hago, a
Eso
ver,
es.
aquí te pido una aclaración, mejor dicho, o me
Sí.
resultó muy, muy interesante, ¿no? Cuando dijiste, tenemos que ir a la fuente. Cuando dijiste eso, pensé en Jesús, me imagino, ¿no? La gran fuente, lo que vamos a celebrar la semana que viene, la Semana Santa. Ese
Sí.
corazón que será traspasado por la lanza y del cual fluye agua, sangre, fluye todo, fluye la vida, evidentemente, ¿no? Es el misterio que vamos a contemplar la semana que viene. Dijiste, para llegar a la fuente, hay que
Sí.
sabiamente atravesar los sentimientos, buscar un poquito más abajo,
Sí.
aparecen las necesidades, un poco más abajo, los deseos, los anhelos, un
Sí.
poco más abajo está la fuente. Es como meterse en la
Exacto.
corteza de la tierra, más o menos. Interesante.
Exacto. Exactamente. La fuente, sin duda, es. La fuente es una presencia. La fuente es Jesús. La fuente es mi ser más profundo, mi yo más profundo. La fuente, Jesús, es lo que habita, es el fondo de la realidad. A mí me impresiona que en una mirada ahondada y no ideológica, ¿no? Del cristianismo como de la fe, nos damos cuenta y se nos abren los ojos para ver esta fuente en toda la realidad, en todas las búsquedas, en todas las corrientes, en todas las personas. Esta fuente está viva, como diría von Balthasar, el gran teólogo, ¿no? El corazón del mundo. Y lo que vamos a celebrar en la Pascua, que maravillosamente es lo que celebramos cada día en nuestra vida. Porque lo que celebramos en la Pascua es lo que nos constituye para vivir nuestra vida de todos los días. Por suerte, celebramos Pascua una vez al año para celebrarla todos los días de nuestra vida. ¿Y qué celebramos? Que hay una fuente inagotable, que hay una fuente de la que va a brotar siempre y está brotando manantial de vida siempre. Que hay una fuente que cuando, eso es Pascua, ¿no? Que cuando se la quiso lansear, cuando se la quiso cortar, se la provocó para que se abra más y la vida brote con más abundancia, porque eso es la muerte. Vamos a matar la vida, vamos a crucificar el mensaje, vamos a crucificar la verdad, vamos a callar este profeta y cuanto más lo acallaban, cuanto más lo apresaban, cuanto más lo encarcelaban, cuanto más lo juzgaban, cuanto más lo llevaron a la muerte, cuanto le atravesaron el costado, más vida brotó. Esto es un misterio increíble en el que nos vamos a sumergir en esta semana, sin duda. Sumergirnos en un misterio donde cuanto más lo acorralás, cuanto más lo querés atar, más se muestra a sí mismo como es esta imagen de Jesús con las manos. El que es fuente de libertad, los ves con las manos esposadas, ¿no?
Sí.
Creyendo que el hombre, con su pretensión, puede coartar la libertad del que es la libertad. Cuanto más esclavo, más muestra su libertad. Cuanto más es conducido a la muerte, más fluye la vida. Y esto es increíble, porque esto es el corazón del mundo. Porque la realidad está embebida de Pascua. Porque la realidad está embebida de muertes. Porque la realidad está embebida de condenas, ¿no? Fíjate la dimensión de condena, Néstor, a mí se me venía mucho esta mañana, esta dimensión. ¿Cuántas condenas vivimos como una imagen, como una palabra gancho para comprender cuestiones de la realidad? Hay condenas sociales, hay condenas raciales, hay condenas de género, hay condenas, hay autocondenas que vivimos. La dimensión de condena de nuestra vida. Y cómo la Pascua es la expresión de que cuando está queriendo hacerse como dueña del mundo, la condena, la condena de los derechos, la condena de la vida, la condena de lo que hace vivir, de golpe hay una entrega de amor, hay un grito desde adentro de esas condenas que, liberando la tiranía de lo que nos condena, de lo que nos autocondena o de lo que nos vuelve condenadores, y que es, estamos condenados, una feliz condena diría, ¿no?
Sí.
Estamos condenados a la resurrección. Que podamos atravesar las condenas que paralizan, las condenas que deshumanizan, las condenas que nos llevan a la muerte, las condenas que restringen la capacidad de estar vivos, las condenas que no nos hacen libres, para entrar en la bienaventuranza de estás condenado a la vida. Este es el anuncio de la Pascua, pero es el anuncio que está esperando explotar en cada corazón humano.
Sí.
Nuestro corazón humano tiene, es portador, podemos decir, de esa piedra que esconde, esa piedra que tapa el sepulcro, esa piedra que cuando se abre desde adentro, brota y explota la resurrección. El ser humano está condenado a vivir resucitado.
Mira qué lindo
El mundo.
Lo que nos estás diciendo. ¿Sabés qué? Te voy a invitar, ya estamos casi en el final. Me parece que la música nos puede ayudar, Fray Pepe, llegar a algunos
Sí.
mensajes más.
Evidentemente,
sí. Yo me imagino, ¿sabés? Bueno, ya vamos a estar en el misterio de esta Semana Santa. Ojalá la vivamos intensamente. Lo que le habrán
sí.
dicho los discípulos a Jesús, ¿no? ¿Para qué vamos a Jerusalén? Esquivemos Jerusalén. Y Jesús dijo, no, allá vamos. El meollo, el intríngulis, hay que buscar el significado de esta palabra, ¿no? Meterse allí en medio, eso hizo Jesús, se metió en medio
eso.
De la realidad de este mundo para ser el redentor de todo, para redimirnos completamente, no solamente a su generación, a quienes con los que compartió, convivió, a los anteriores
Exacto.
y a nosotros, los posteriores. Vamos a la música, ¿te parece, Fray Pepe?
Dale, adelante.
Esencia descubrir la raíz más honda de este andar, algo que me indique dónde ir sin saber lo que esperar. Mas no encuentro paz si no es en ti, mas no veo el sol sin tu mirar. No existe razón para vivir lejos de tu caminar. Es como irse a un país lejano donde todo se oscuridad. Es hacer un alto en la carrera sabiendo que estoy lejos de la verdad. Por eso vuelvo a ti, regreso a mi lugar, es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, tú abrazas mi ansiedad, a tu esplendor, tú enciendes mis mañanas con eternidad. Tu nombre hará algo nuevo en mí. Una vez más te doy mi sí. Contigo ya no existe en mí la soledad. salvación, en tu nombre a Dios y su poder. Cada vez que te llamo Señor, siento adherirme a tu ser. Qué inmenso tesoro es descubrir, puedo dar sentido a mi dolor. Qué más alegría en decidir, abrazar tu cruz de amor. Que puedo cruzar el desierto si bebo del agua de tu corazón. Que en tu palabra me das la fuerza para defenderme de la tentación. Por eso vuelvo aquí, regreso a mi lugar, que es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, abrazas mi ansiedad, me rindo a tu esplendor. Tú enciendes mis mañanas con eternidad. Tu nombre hará algo nuevo en mí. Una vez más te doy mi sí. En ti, Jesús, descanso mi fragilidad. Vuelvo aquí, regreso a mi lugar, que es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, tú abrazas mi ansiedad, me rindo a tu esplendor. Tú enciendes mis mañanas con tu eternidad. Un hombre hará algo nuevo. Te doy mi sí. Contigo ya no existe mi la soledad.
Bueno, me encanta esta canción. Dice, ¿cómo se llama? Algo nuevo en mí, del grupo cordobés Metanoia. Tenemos un mensaje.
Ah, perdón, me olvidaba. Sí, a modo de servicio y de ayuda para las buenas relaciones. Otra cosa que hay que cuidarse muchísimo con la persona libre es de plantarse a darle órdenes. Somos muy jodidos en esto. Jodidos en el sentido de que nosotros no nos entendemos ni nosotros mismos. Necesitamos pasarlo. No sé, hay una palabra que el padre Javier siempre usa, no me acuerdo cómo digerirlo, pero no es eso. Una vez y otra vez. Y nos molesta todo lo que es antojadizo también, por eso te digo, guay con plantarse, yo amo, por ejemplo, al Papa Francisco, y rezo por él siempre. El Señor Jesús me ha dado a amarlo muchísimo, por eso ni me importa lo que dicen de él, él está bien arriba y está así, entre los brazos del Señor Jesús, él lo puso ahí, el Papa nunca lo buscó, con ningún afán, no, es un servicio. Y pobrecito, lejos de su tierra, grande, lejos de su idioma.
Bueno, gracias a Clara con su mensaje. Fray Pepe hacía alusión, Clara, al Padre Javier, que es nuestro director, el Padre Javier Sotera, ¿no? Lo escuchamos cada mañana en la catequesis. Y Clara, entre otras cosas, decía, guay a veces con enfrentarnos. Claro, estas cosas a veces nos enfrentan entre nosotros mismos, evidentemente, Fray Pepe.
Lo que nos enfrenta no son estas cosas, sino nuestros programas, ¿no? Porque fíjate que nos activamos, no la pude escuchar, acá no lo escuché el mensaje de la señora, lamentablemente, no lo pude escuchar. Se escuchaba una música de fondo y no lo pude escuchar. Ahora, así que no pude escuchar lo que decía y el tono. Digo que lo que nos enfrenta siempre es nuestro programa, no el programa interior que tenemos, con el que reacciono frente a algo que lo siento, lo veo como amenaza, ¿no? Y por eso, si hay algo que a mí me generó ya una reacción, observo, es importante observarlo y dejarlo ir, porque no está allí lo importante, no está allí en la defensa de una idea, sino la sabiduría está en que yo indague dentro mío ¿cuál es el supuesto que yo tengo dentro que me impide ver lo que es? ver la realidad sin pelearme con ella. Estar en una actitud, esta actitud, ¿no? De transformación y de cambio. Que en el ejemplo por ahí que ponía recién, cómo aún desde nuestro alegato a la fe, fíjense, he visto, se sienten increíblemente las descalificaciones a la figura del Papa Francisco, que en mi mirada se puede discutir, pero representa una figura de pastor con una amplitud que nos está regalando este tiempo para el mundo y para la Iglesia, que me parecen posibilidades únicas, ¿no? Y en este sentido también se me ocurría, buscando figuras así paradigmáticas de cambio, fíjate la figura de Francisco asumiendo con 76 años su ministerio, y es sorprendente ver en alguien con esa edad, nos podemos imaginar nosotros a lo mejor a nuestros padres, hoy a mi madre, por ejemplo, que quiero aprovechar para mandarle saludos, que cumple años, sus 77 años, ¿no? Sí. Vemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, o gente mayor, donde con muchísima dignidad viven su vida y su edad, y de golpe encontramos una figura que a esas edades donde te estás preparando simplemente para vivir una ancianidad tranquila, de golpe tiene entre manos una misión de que lo incomoda existencialmente y comienza a sacar lo mejor de sí. Eso es capacidad de cambio.
¿Te puedo aportar un detalle, Fray Pepe? En la Casa Sacerdotal de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Bergoglio ya tenía asignada su habitación. No la quería nadie. Era la número 13. Ya estaba todo preparado. Ahora ya está ocupado, obviamente, ¿no? No la quería nadie.
Claro.
Entre las anécdotas que han quedado, ¿no? Y se me viene a la memoria. Ya estamos casi cerrando. Digo, Jesús, en el Evangelio de Juan esto está retratado, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. También esta mirada amplia que decís del Papa Francisco, ojalá la tengamos todos, y especialmente en nuestra iglesia, donde, a ver, dejémonos de enfrentar y pensemos en que hay espacio para todos, pensando distinto, claro, a veces, sintiendo distinto. ¿Por qué
Exacto.
este ánimo de enfrentarnos? Francisco un poco viene también a esto, ¿no? Y al mundo, a decir, hay lugar para todos. En la casa de mi padre hay lugar
Exacto.
para todos.
Exactamente, exactamente. Y es más, que cuando en mí surge la necesidad de reaccionar frente a algo, que yo pueda, es la única manera de salir de los enfrentamientos, que yo observe en mí mi propia reacción, porque cada uno de nosotros lleva dentro de sí su propio enemigo que nos impide, con el que estoy luchando, con el que estoy peleando, con el que estoy discutiendo. Entonces, cuando algo me hace ruido, que no me gusta, que en realidad tengo que observar qué de mí me está haciendo ruido, qué hay de mí que necesita ser puesto en luz justamente para liberar una especie de condena sorda, ¿no? Hablando de condenas. Hay condenas que llevamos dentro de manera sorda, que salen hacia afuera, en modos de, como hablamos la otra vez, en modos de juicio, en modos de oposición, en modos de dualidad, en modos de descalificación, inclusive lo que es sorprendente, ¿no? Que una figura como la de Francisco esté algunas veces, creo que son las menos, pero sí, bajo pretendidos militancias católicas, bajo descalificaciones tan increíbles, tan increíbles, como que da la impresión como esto, no dice lo que quiero escuchar, porque pareciera que en algunos momentos quisiéramos ver condenadas a algunas personas. Pero esa es una reacción que viene de nuestra propia psicología, es muy, entre comillas, mundana, ¿no? Donde un Dios que no condena a nadie y que está abrazando a cada vida humana, venga de donde venga, venga de donde venga, porque en la cruz hay una entrega de amor por cada vida humana, aún de esa que yo digo no merece. Esa es nuestra propia psicología egoica. No hay nadie que no merezca la vida y que no merezca encontrarse con la buena noticia de la vida. En todo caso, lo que las personas mostramos es nuestra mostramos en lo que vivimos, en nuestras distorsiones, estamos mostrando todo lo que está herido y que está pidiendo a gritos ser abrazados, ¿no? Por esa entrega de amor, que es la que celebramos en la Pascua. Y aprender a vivir sin la reactividad ante lo que sucede, justamente para entrar en procesos que sean transformadores.